un señor que tiene muchísima trayectoria a nivel internacional como director técnico, uno de los mejores de América, y es un lujo que nos damos hoy en Pica la Naranja de charlar con él. Sergio, gracias por estar antes que nada, bienvenido. Y bueno, contanos un poco cómo estás. Sé que hoy no en Río de Janeiro, en Belo Horizonte, porque hoy mismo jugás con tu equipo Flamengo.
Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Pasé de ser representado como Sergio Oveja Hernández a Sergio Santos Hernán. Eso es la edad. Pueden decirme oveja sin problema.
Muy bien, muy bien. Bueno,
me estoy escuchando un poco a mí mismo. No sé si ustedes tienen solución con eso.
Tratamos de corregirlo, sí. Ya están acá trabajando en la parte técnica, pero ya tratamos de corregirlo.
Sobre todo porque no me gusta mucho escucharme a mí.
Sergio.
Gracias por el contacto, chicos.
No, gracias a vos por prestarte al diálogo. Y bueno, contanos un poco cómo estás viviendo esta experiencia en Flamengo, en la Liga Nacional Brasileña, que es, si no la más fuerte, de las más fuertes de América, con viajes largos como el que te toca afrontar hoy.
Mira, bien, qué sé yo, era una cuestión. Flamengo me empezó a buscar hace ya muchos años, y bueno, no solo a mí, ¿no? A otros entrenadores también, pero digo, siempre, muchas veces hubo un intento de contratación y a mí me seducía muchísimo, ¿no? No sé si es porque, bueno, sí sé por qué Flamengo es uno de los clubes más importantes del mundo, quizá no en básquetbol, porque básquetbol en Brasil mismo ni siquiera hoy es el segundo deporte, está, ¿no? El vóley está por arriba del básquetbol, el fútbol sala, el fútbol femenino, masculino, obviamente, pero sí, Flamengo tiene incluso censado 40 millones de hinchas, del club con más hinchas del mundo, es un monstruo. Entonces era seductor ya por sí mismo, ¿no? Por ser Flamengo. Después la ciudad, Río de Janeiro, que para los argentinos, qué sé yo, particularmente es una ciudad que seduce mucho. Y también me agarró a mí en un momento que no. Primero sorpresivo, porque Gustavo, que era el entrenador saliente, estaba haciendo un muy buen trabajo con el equipo, así que ni imaginé que Flamengo podía abrir, que podía abrirse para una posibilidad de entrenador. Primero fue sorpresivo, pero cuando me explicaron el cambio de presidente y bueno, que a partir de ahí había cambios en muchos lugares de gestión del club, tomé la decisión de venir y no me arrepiento, ¿no? Es un club que siempre quiere ganar la Liga Brasileña, quiere ganar la Champions, estamos clasificados para la Final Four, y bueno, y vivir en Río también ayuda un poco, ¿no?
Bien. Sergio, ¿en qué momento estás de tu carrera? Quizás ya más disfrutando del trabajo, sabiendo de la experiencia que tenés, poniéndole todo al día a día como siempre, pero vos midiéndote un poco, ¿en qué momento estás?
Mira, la palabra disfrute es compleja, ¿no? Porque cuando es como la felicidad, cuando más la buscás, menos la tenés.
Claro.
O sea, porque uno no entiende bien qué es. Ahora yo podría aconsejar a alguien, creo, no me gusta mucho dar consejos, pero podría explicarle que en ese disfrutar que uno habla está la presión, está la ansiedad, está esta cosa, esta adrenalina competitiva, que cuando te sucede y no tenés experiencia, decís, che, los demás disfrutan, yo no disfruto una mierda, o sea, yo estoy tenso todo el día, yo estoy pensando en ganar o en no perder. Entonces no entendés que eso también es parte del disfrute, digamos, lo entendés cuando salís. Y como yo en un par de veces ya en los últimos años, tanto por haber sido full time con la selección, que te da mucho tiempo libre, digamos, libre sin competencia, quiero decir, ¿no? Seguís trabajando, pero no tenés competencia, no tenés el día a día que tiene un entrenador de liga. Y en algún momento también me tomé unos meses sabáticos y ahí pude reflexionar al respecto, y te das cuenta de esto, ¿no? De que Cuando tenés más experiencia, no es que disfrutás porque estás más allá del bien y del mal, como uno cree cuando tiene 40 y dice, bueno, cuando tengo 60 ya a mí no me entró una bala. No, te siguen entrando las balas, pero ya tenés la experiencia como para soportarlo y saber, bueno, sí, es lógico el estrés competitivo, es lógico la vivir bajo presión, es lógico que un resultado te condicione un poco a veces el humor, el ánimo, y aprendes a convivir con eso. Pero no es que, digo esto para los que todavía no llegaron a los 60 años, sí, sí. No es que a los 60 años vos decís, listo, ya está, ahora, si gano mejor, si pierdo no pasa nada, estoy más allá del bien y del mal, yo ya hice todo, entonces vivo relajado, no, eso no sucede, no sucede a los 60, no creo que suceda a los 70 ni a los 80, pero también está bueno porque eso es lo que te mantiene joven, lo que te mantiene competitivo, lo que te mantiene, ¿no?, luchando para tu mejor versión y para la mejor versión del equipo que te toca dirigir.
Sergio, hace 15 días te tocó vivir quizás una experiencia totalmente nueva y me imagino que como padre debe haber sido algo espectacular para vos. ¿Qué sentiste en ese Flamengo Unión Corinthians donde del otro lado en el cuerpo técnico estaba tu hijo Imanol?
Qué locura, ¿no? Vos pensás que unos meses antes, cuando empieza la Liga Brasilera, que yo estaba en la comodidad de mi departamento en Buenos Aires, de ahí, y siguiendo los partidos de Imanol, a ver, ¿no? Y queriendo que gane Unión Corinthians, claro, más que queriendo cualquier otra cosa en la vida en ese momento, y de pronto la vida me pone ahí como diciendo, bueno, a ver, vos tanto que querías que gane tu hijo, bueno, ahora jugás contra tu hijo. Sí, fue muy fuerte, porque mis dos hijos, amén de tener otras profesiones, también son entrenadores. Uno, son gemelos, uno está en Buenos Aires y otro está ahí en Santa Cruz del Sur. Y son entrenadores de muy jovencitos, como yo, pero siempre, viste, como que vos no son tus hijos, no los ves como colegas, menos los ves como rivales. Nunca trabajaron conmigo, no los llevé nunca a un cuerpo técnico, no me pareció indicado en su momento. Hoy ya son entrenadores totalmente hechos y podría ser, pero en algún momento lo sentíamos incluso ellos también, o yo, como una cosa de, no, bueno, que se ganen la vida solo, ¿no? Por ahí. Que no sé si eso está bien o está mal, pero bueno, nosotros tomamos esa decisión. Entonces, no los tenía en el radar como colegas, no los tenía en el radar, y mucho menos como rivales. Y de pronto arreglo con Flamengo y el segundo partido es contra él. O sea, primero jugué de local contra Pato y segundo partido contra Unión Corinthians en su casa. Y fue muy, muy emocionante y también muy refrescante, ¿no? Porque yo lo vi a él, lo vi como en su lugar en el mundo, lo vi feliz y además pudimos compartir charlas, cenas y esas cosas que cuando uno está en esta locura del básquet que hace el bolso todo mil veces en la vida y se va a vivir a otro lugar, a veces no tiene tanto tiempo de estar con los hijos y aproveché. Pero fue muy emocionante, sí.
Sí, a ver, esto que decías también, ¿no, Sergio? Muchos años de carrera ya, por varios lados del mundo te tocó dirigir. En esto que hablábamos del disfrute, que podemos llegar a coincidir, ¿no? Esto a veces es tan efímero con una victoria que de repente ya al otro día tenés que estar pensando en el próximo rival. La pregunta es concreta y apunta justamente a esto, ¿no? ¿En qué situación vos sentiste que, bueno, fuiste feliz o que pudiste disfrutar, ya sea en un equipo, obviamente la selección, creo que debe haber sido lo máximo también para un entrenador, como en tu caso, dirigirla, pero más allá de eso, en algún momento específico de tu carrera, ¿cuál fue ese momento de disfrute?
Creo que hay diferentes etapas en la juventud, que la juventud no tiene nada que ver con el documento muchas veces, no tiene que ver con la experiencia que vos tengas en lo que haces. Cuando yo empecé a ser entrenador en el profesionalismo era muy joven y uno cree que la juventud, que la falta de experiencia es algo muy grave, pero te da una cosa que es la audacia y la inconsciencia te ayuda a tener esa audacia que después la vas perdiendo un poco cuando tomas conciencia de todo lo que hay en juego, ¿no? Entonces yo la primera, los primeros 5 o 6 años de mi carrera, aún no estando en equipos competitivos que ganaban, yo disfrutaba siempre al 1000 por 1000. O sea, no recuerdo haber estado así como excesivamente preocupado, tenso, nervioso. Después en el 2000 me toca ganar por primera vez con Estudiantes de Olavarría, ustedes se acuerdan, y esa final famosa con Atenas al mejor de 7, fue mi primer título en la temporada 99-2000, y ahí mi carrera cambia un poco, porque ya los años siguientes no, porque yo sigo en Olavarría, ya con el triunfo este, espalda ancha, volvemos a ganar al otro año, entonces ahí también es una etapa que disfruto un montón, que no tomo conciencia de lo que estaba sucediendo, la verdad que para mí lo naturalicé bastante, pero después de mi etapa en Olavarría ya empieza otra etapa de entrenador, que seguí disfrutando, pero ya la presión empezó a ser cada vez mayor, ¿no? Porque los equipos que me contrataban empezaban a decir, bueno, a ver, vení y repetí lo que hiciste allá. O sea, sí. Yo ya empezaba a ver que había una expectativa mucho más grande sobre mi gestión. Y después llega la selección, lo mismo. Yo tomo la selección 6 meses después de haberse convertido en medalla de oro con Rubén Magnano. Entonces, era una situación no muy típica, porque generalmente los equipos cambian de entrenador cuando las cosas van mal, ¿no? Cuando sacan una medalla de oro olímpica. Entonces había una mirada sobre mí. Y así todo, siempre fui muy audaz y muy valiente para tomar la posta y que no me afecte mucho la mirada del otro. Pero en realidad, ahí hubo unos años en que había una mezcla de disfrute y de sufrimiento a la vez, ¿no? Como muchísima necesidad de darle a otro, es tipo terapia esto que estamos haciendo, ¿no? De darle a otro el resultado, porque yo ya después no quería el resultado para mí, que lo que quería era poder darle al otro lo que el otro estaba esperando de mí, lo que para el otro supuestamente me había contratado, que era ganar. Entonces ahí sí empecé a estar un poco molesto en algunos casos. Esto estoy hablando de no hace mucho tiempo. Me pegó en la época que fui a Zaragoza, bueno, justo engancha con el COVID y un montón de cosas. Y bueno, y ahí donde yo menos disfruté, donde sentía como una obligación de ganar. Mejor dicho, se convierte en una obsesión por no perder. Ahí es como que empecé a no disfrutar. Si yo pudiera aconsejar cómo no llegar a ese estadio, lo haría, pero la verdad que no sé, no soy psicólogo, no me dedico a eso. Hago terapia, pero no. Claro. Pero hay un momento en que si vos en esta profesión te desenfocás y te empezás a enfocar más en el resultado, que parece utópico porque esto es alto rendimiento y todos vamos atrás del resultado, pero una cosa es pretender un resultado determinado y otra cosa es obsesionarse con ese resultado y olvidarse del camino que hay que transitar para llegar a ese resultado. Una cosa es trabajar de entrenador y otra es ser entrenador. Y hubo un momento en que yo me convertí en un resultado caminando. Toda mi vida dependía de un resultado. Y eso que a mí el básquet me dio más que lo que cualquiera podría pedir en cuanto a resultados. Pero así todo, mi carrera es muy larga, pero hubo un periodo en que yo no disfruté tanto, que lo padecí más que disfrutarlo. Así que ahora estoy ahí en la búsqueda del equilibrio, ¿viste? No, ya a esta edad no quiero padecer mucho, pero sé que a mí me contratan para ganar. Vos llegás a Flamengo y te dicen, ¿sabe cómo es la canción de acá? El himno de Flamengo es vencer, vencer y vencer. Entonces, siempre uno llega a lugares donde donde la prioridad es ganar y eso hay que saber llevarlo, ¿no?
¿Y cómo ves esta evolución que ha tenido también de, y esto me lo podrás decir mucho más vos, que estás mucho más dentro, ¿no?, de lo que es la evolución que ha tenido el básquetbol, ¿no?, desde el punto de vista hasta táctico, de posiciones, ¿cómo lo visualizas vos? Creo que fue mutando y ahora es un básquetbol mucho más, bueno, de posesiones mucho más cortas, ¿qué es lo que pregonás vos también para tus equipos?
Sí, el básquetbol es un deporte americano, por lo tanto es un deporte cambiante, ¿no? O sea, es un deporte que busca busca que el ataque y, ¿por qué no?, el espectáculo estén por encima de cualquier otra cosa. Al americano no le gusta la especulación en cuanto al deporte, capaz que en otras cosas sí, pero por eso ellos tardaron tanto en tomar el fútbol nuestro, digamos, el soccer de ellos como deporte favorito, ni siquiera todavía lo es, ¿no? Buscan deportes donde, como el básquetbol, donde hay un reglamento que dice que vos no puedes especular porque vos sos más defensivo, menos defensivo, y no, maestro, acá hay 24 segundos para tener la pelota, tanto para mí como para el rival, por lo tanto hay 8 segundos para pasar a la mitad de cancha. Entonces, y así el básquet, y cada vez que el básquet presenta una cosa que, porque todo viene de la NBA, si bien FIBA es otra cosa, los cambios más grandes son ahí. Entonces, cuando el básquet empezó a presentar algunas inconvenientes, aparecieron reglamentos, ¿no? Los 3 segundos defensivos en NBA, prohibición de la defensa de zona, el alejamiento de la línea de 3 puntos, etcétera, etcétera, todo para que siempre el ataque tenga la prioridad. Y ese es un poco el básquetbol, ¿no? Entonces el básquetbol va siempre para esos lados. Y hoy descubrís que los jugadores son mucho más grandes, más atléticos, más fuertes. Los entrenadores, o sea, los entrenadores no, digamos, los cuerpos técnicos están cada vez más preparados, tienen más datos, más detalles del rival. Las estrategias, las tácticas son mucho mejores. Entonces el aprovechamiento de los primeros 6, 7 segundos de la posesión hoy es vital. Eso no quiere decir que después juegues más posesiones que antes, porque lo que sí tenés que tener claro es que no podés resignar, no podés, si querés jugar al bien, bien alto nivel, no podés hacer un juego de control el tiempo excesivo, porque tenés que tener un buen aprovechamiento de los primeros segundos de la posesión, donde supuestamente hay una debilidad defensiva porque están en el balance. Si vos no aprovechás ese momento, las estructuras defensivas que hay hoy con 16 segundos de posesión que te quedan cuando vos pediste el sistema, ya prevalece la defensa sobre el ataque. Entonces es normal lo que fue evolucionando, ¿no? Cuando apareció el small ball o cuando aparecen equipos que... Me parece que también como algunos momentos de quiebre es exagerado 60 tiros de 3 puntos en un partido, ¿no? Me parece que ya ahí es cuando te estás yendo para el otro lado, hasta que después se encuentra otra vez el equilibrio. Pero el básquetbol es maravilloso por eso, porque tiene una evolución natural que tiene que ver con la mejora de los atletas, con la mejora de los diseños tácticos y con que el básquetbol no se queda. Cuando ve que hay algo que está convirtiendo al básquet en un deporte un poco aburrido, le mete algún pequeño cambio y favorece favorece el juego ofensivo, ¿no? Entonces hay que no subirse a una moda, pero sí hay que entender que las tendencias, lo que va marcando la tendencia es por algo, ¿no? No es capricho de los entrenadores que ahora los equipos tiran más de 3. Y no se trata de, no, me gustaba más el básquet de antes. Está bien, puede ser. O sobre gusto no hay nada escrito. Pero si vos querés ganar hoy, tenés que ser un equipo que sepa jugar un pace alto, unas posesiones altas, porque es lo que te obliga a hacer el juego de hoy, ¿no?
Oveja, ¿eso va independientemente de la liga a la que llegues? Digo, porque obviamente has tenido en tu carrera el protagonismo en varias ligas, en, bueno, Puerto Rico, España, México, Brasil, y uno se tiene que adaptar al material humano que tiene, a lo que habitualmente puede existir como tendencias de juego en esa liga específicamente, y evidentemente tus ideales, tu filosofía de juego. Entonces, ¿cómo es ese trabajo para quizás resignar alguna cosa en pos del material que tenés o la liga en la que jugás y encontrar un equilibrio que es efectivo?
Siempre hay que adaptarse a lo que... No sé si adaptarse al 100%, pero sí siempre uno se adapta a lo que al material que tienen en sus manos. De hecho, la profesión de entrenador no deja de ser una profesión de brindar servicios, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es lo que tengo yo en mis manos? ¿Qué es lo que hay? ¿No? ¿Qué tienen los demás? ¿Y cómo puedo aprovechar lo que yo tengo para jugar contra esos demás para tratar de conseguir resultados? No se trata solo de un librito, pero también hay una cuestión de... eso es más para la urgencia. Después hay una cuestión que es más importante, más trascendente, que es, al mismo tiempo, yo tengo que ir creando una cultura, ¿no? Tengo que ir buscando una identidad. Eso sería lo lógico. Sería lo que cualquier equipo debería hacer una vez que incorpora un cuerpo técnico nuevo, un entrenador nuevo, ¿no? Tratar de que ese entrenador, bueno, obviamente, en la urgencia trate de ganar la mayor cantidad de partidos posible, pero al mismo tiempo vaya construyendo una identidad de juego y una filosofía, una cultura, como quiera llamarlo, que tenga que ver con lo que quiere hacer el día de mañana. Entonces, yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Uno debe adaptarse a lo que tiene para comenzar un proceso, pero después de a poco tiene que ir llevándolos a una idea, que no hay ideas buenas y malas. Hay ideas, digamos, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo con un entrenador que busca posesiones más menos posesiones, más posesiones, defender más esperando, defender más presionando, tirando más de tres puntos. No, todas las ideas son buenas mientras sean una idea que tenga coherencia y que todo el mundo la abrace y la persiga. Porque la única manera de ganar en el tiempo es crear cultura de trabajo y cultura de juego. No, Barcelona en el fútbol, poner. ¿Qué es Barcelona en el fútbol? ¿Qué pregona? La Masía, digamos, ¿no? Que es la escuela de fútbol de Barcelona, donde llegó Messi cuando tenía 13 años. Tienen una cultura que es la posesión y la posición. O mejor dicho, la posición y la posesión, ¿no? Mientras mejor posicionamiento en el campo tenés, mejor la posesión del balón. Entonces Barcelona juega a partir de eso. Llegue quien llegue, el jugador que sea, sabe que si va a Barcelona va a jugar con esa idea. Contratan los entrenadores con esa idea. Y eso es ganar. Después perdés un montón de torneos en el obvio. Si no, todos iríamos por el mismo sistema de trabajo.
Bien.
Pero bueno, eso lleva tiempo, los procesos son cortos generalmente. Lamentablemente no hay un Eric Spoelstra en Miami que lleva 20 años en Miami, que era planillero estadístico y terminó siendo entrenador jefe, o Popovich que metió 20 años consecutivos, y así, ¿no? En el mundo real que vivimos nosotros, a veces tenés 6 meses para tratar de que un equipo no se vaya al descenso. Entonces, cuando te fuiste, lo único que quedó es, qué sé yo, que salvaste al equipo de la categoría o no, o que te fuiste al descenso. Y al mes empieza una cosa nueva y otra vez otra cosa nueva. Y es nuestra realidad, es la realidad que vivimos, ¿no?
Bien, esta para nosotros acá en Uruguay es una temporada especial porque marca el retiro o la ausencia de dos cracks, como Martino Simani, como Leandro García Morales. Preguntarte por experiencia con uruguayos, obviamente que los conoces muy bien, y qué recuerdos tenés de algún basquetbolista uruguayo que te has cruzado en tu carrera.
Bueno, ustedes ya me han escuchado, admiro profundamente al deportista uruguayo en general. Porque con al deporte uruguayo en general, porque muchas veces con poco hacen mucho, y no hablo de poco solamente de cantidad de habitantes, yo conozco la realidad uruguaya, también es como muy parecida a la Argentina en algún punto, no nos sobra nada, no nos sobran recursos de ningún tipo, ni económicos, ni de estructura, ¿no? Hay mucho a pulmón. No tenemos los centros de entrenamiento que tienen en los lugares del primer mundo, no tenemos el biotipo, no tenemos la economía, y sin embargo, cada vez que te enfrentás con Uruguay, sea en el fútbol, sea en el básquet, agarrate Catalina, diría, ¿no? Es ir a competir de verdad. Y vos nombraste recién dos competidores feroces como Simán y Leandro, que son dos caballos que me tocó enfrentar, que me tocó dirigir, tengo una admiración tremenda por ellos, y podríamos sumar a esa camada a Mazzarino y a Batista y a Silveira y a, ¿no? Y si vamos más para atrás, ni hablar, Tato, que para mí es de los mejores basquetbolistas que vi en mi vida, Fespo Ruiz, uno de los más grandes anotadores que vi en mi vida, y Carlos Peinado y tal. Entonces tengo una admiración muy grande, ¿no? Y tácticamente también son equipos que siempre se presentan muy competitivos. Yo admiro mucho lo que hacen con los recursos que tienen. Así que sí les deseo lo mismo que Argentina, que mejoren sus estructuras para aprovechar ese potencial que tienen, ¿no? Si mejoramos nuestros lugares de entrenamiento, nuestras estructuras, damos más valor a los staff, a los cuerpos técnicos más completos, si empezamos a entender el deporte como deporte de alto rendimiento, a invertir un poco más, no pensar tanto en gastar, sino más en invertir. Entonces, y a eso le agregás el talento y la garra uruguaya, bueno, ahí vas a conseguir todavía más resultados, ¿no? Pero por ahora se consigue mucho con corazón, temperamento y deseo de ganar, ¿no?
Sergio, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que un placer charlar contigo. Nos quedaríamos horas hablando, pero primero, no tenemos más tiempo nosotros y no queremos abusar del tuyo, que sabemos que en día de partido ya te tenés que ir a almorzar con el equipo. Así que muchísimas gracias, mucha suerte en lo que resta de la temporada y bueno, ojalá que podamos volver a charlar en el corto tiempo. Un abrazo grande.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo a todo el básquet uruguayo.
Arriba, muchísimas gracias. Sergio El Oveja Hernández.